Escuchas Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues ya vamos a despedir la semana y como todos los viernes nos disponemos a contaros antes pues todo lo que nos separan estos días de más tiempo libre para tener con qué ocuparlo y encima con contenido cultural. Porque de todo hay para todos los gustos, porque podemos empezar por conciertos como el que conmemora en Cádiz el Día de Andalucía o los fastos con música incluida también con Manuel Carrasco interpretando el himno andaluz en el acto de mañana del 28F en el Teatro Maestranza en Sevilla, donde se van a entregar, recordamos, las medallas y los títulos de hijo predilecto de este año, como el que va a recibir el cantante nubense, en un año en el que también se ha premiado con esa misma distinción a la actriz Paz Vega y con medallas también, las medallas de Andalucía, a la cantante malagueña Ana Mena, al grupo Cantores de Hispalis o al Museo de la Autonomía. Un acto que, recordamos, también van a poder seguir en directo por nuestra radio. Y tenemos también exposiciones, como la inaugurada esta misma mañana en el CAC, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, también en la capital hispalense, y donde ha estado, por supuesto, y para contarlo, Carlos López. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, bueno, Améfrica hace referencia a este concepto que acuñó ya en su momento la intelectual brasileña Leila González. Y bueno, hace referencia a al mismo tiempo a esta herencia africana en América, aunque aquí se va un poquito más allá, porque se habla también de la relación entre América, Europa y África, ¿no? Esta relación que durante mucho tiempo pues ha sido impuesta desde el norte global, uh-huh, y que ahora pues se quiere redesignificar con esta muestra colectiva. Son 99 artistas pues prácticamente de todos los continentes que bucean, digamos, en esta raíz, estas conexiones, y unas 140 obras, así que muchísimo, y además va a estar hasta el 10 de abril, 10 de enero del año que viene, o sea que uh-huh, tenemos tiempo de visitarla.
De visitarla, bueno, pues hablaremos de ello y de otras exposiciones también en Granada, en Almería, y de libros, porque se ha fallado hoy el premio Primavera de Novela, se lo ha llevado a la actriz Elvira Mínguez, con la que es su segunda obra, después de que la primera se convirtiera también en miniserie televisiva, dirigida por ella misma. Y por supuesto hablaremos de música, porque seguimos con festivales como el de Jerez, con el flamenco como protagonista, pero tenemos también otras citas musicales como la de mañana mismo, con un montón de bandas emergentes también de aquí, de nuestra tierra, ¿no?
Exactamente, mira, mañana es 28F, Día de Andalucía, claro. Bueno, pues con motivo de este evento uh-huh, tan señalado, nuestro, efectivamente, está señalado, pues por ejemplo, en la Sala X de Sevilla se ha organizado una especie de evento, de fiesta, donde se llama Sevilla Emerge, porque van a actuar 5 bandas emergentes uh-huh, de la ciudad. Nosotros vamos a hablar con dos de ellas, dos de las cinco, nos han pillado con dos, pero bueno, mira, tampoco está...
No está mal. Cinco está estupendo.
Y además un poquito de todo, una que es más electrónica, más tecnopop, oscurete, y otro que es más divertido, son dos chicos, uno de Zamora, por cierto, uh-huh, y bueno, vamos a hablar con ellos, a ver qué nos tienes que contar.
Bueno, pues eso será ya al final del programa, ¿sí? Porque vamos a irnos ya al principio en este espacio que realiza Jesús Muñoz, y que vamos a comenzar, bueno, pues precisamente con música, con el estreno de un disco de una artista malagueña, y con un tema en el que cuenta con la colaboración de Kral Laoz.
Lo volvería a hacer, volver a besar tu cuerpo, volver a tocar tu piel, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, Le doy besitos en su cuello moreno, fumamos hasta quemar la madrugada, subimos al cielo, parece un espejismo, que no me va
en
lo
que vamos escuchando quiero. A nuestra querida Kral Laoz, en este caso junto a la artista malagueña Salma, ganadora, por cierto, de Operación uh-huh, Triunfo. Acaban de editar este single, bueno, de encuentros, ¿no? A escondidas y de noches compartidas. Muy bonito, con mucha sensibilidad. Por cierto, que en abril estará Kral Laoz con su último disco por aquí, por Andalucía, uh-huh, primero en Córdoba y después en Sevilla.
Bueno, pues lo volveré a hacer, este es el tema.
Lo volveré a hacer.
Que
te odio. Si cuando huyo lo que pienso es en volver. En que tu pelo se me enrede con el mío. Y en todas las cosas que no quedan por hacer. Ya sé que por mí te mueres, yo por ti. A veces me duele estar así. Sabes que estoy lista para sufrir. Pero estoy cansada de mentir. Mi amor, cuando empieza el día y veo la cama vacía, cierro mis ojitos y vuelvo a sentir tu piel. Voy a llevarte a Andalucía. A ver si allí también dice que no es mío tu querer.
Solo de noche cuando quieres estar conmigo, me das su mano y me lleva pa' el hotel. Mete su dedo por debajo de mi ombligo. Lo volvería a hacer, lo volveré a hacer.
Lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Volver a besar tu cuerpo, volver a tocar tu piel. Lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Oh, lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Volver a besar tu cuerpo, volver a tocar tu piel. Lo volvería a hacer, lo volvería a hacer.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y con música empezamos y con el 23F, ¿no? Con el 23 de F, con el 28F, sí, el sí, día sí. De Andalucía, ¿no? Han bailado ahí los días. Bueno, un homenaje a la figura de este compositor, del gaditano Manuel de Falla, cuando se conmemora el 150 aniversario de su nacimiento, es el que va a abrir los actos ya hoy programados por el Ayuntamiento de Cádiz para celebrar el Día de Andalucía. Este concierto será esta tarde en la Casa de Iberoamérica, como nos cuenta Lorenzo Benítez.
El acto destacará la figura de Falla a través de las obras de los poetas gaditanos Salvador Guerrero, Pilar Paz Pasamar, Julio Mariscal y Antonio Murciano. Después se va a realizar el tradicional izado de la bandera de Andalucía. La celebración del 28F continuará mañana sábado con un concierto en el Palacio de Congresos de la Capital, de acceso gratuito, titulado Suite de Tanguillos y Tangos, que se estrenó la pasada semana en la Casa del Carnaval y tuvo tanto éxito que se vuelve a repetir con un aforo más amplio. Se trata de un recorrido de tangos compuestos por los grandes maestros de la fiesta, interpretados por un gran elenco de artistas flamencos como Leo Power, Ana Polanco, Anabel Rivera, Yeye de Cádiz, David Palomar o Ricky Rivera, y el trío de cuerdas y los narradores Juan José Téllez, Kiko Moreno, Nandi Migueles y nuestro compañero de Canal Sur Radio, Javier Osuna.
Esta entrada musical nos vamos a las exposiciones, por ejemplo, a la que tenemos en Granada, El milagro que nació del agua. Es el título de la exposición que se ha inaugurado hoy en el Palacio de Carlos V de Granada y en la Alhambra. Un recorrido por los espacios naturales del Monumento Nazarí para conmemorar el centenario precisamente del patronato de la Alhambra y del Generalife. Nos informa Manuela Pastor.
Es un recorrido por la historia, los cambios y el desarrollo de unos jardines que se convirtieron en fuente de inspiración para artistas, desde los más longevos hasta los más modernos. Una exposición que reúne en total 245 obras prestadas por una treintena de instituciones. Patricia del Pozo, consejera de Cultura.
Entre las obras seleccionadas hay óleos de Sorolla, fotografía, manuscrito, planos, libros, grabados, partituras de Falla y de Busi, dibujos de Lorca, poemas de Juan Ramón Jiménez, planos, maquetas audiovisuales, incluso piezas arqueológicas, muchas de las cuales no habían sido expuestas nunca antes en Granada.
Dos años han sido necesarios para poner en pie una iniciativa que irá acompañada de un congreso organizado con la Universidad de Harvard y reunirá a expertos de todo el mundo.
No no faltan desde luego las exposiciones para visitar también, aprovechar estos próximos días. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el CAC, en la isla de la Cartuja, en el Monasterio de la Cartuja, acoge la exposición Améfrica, que es una muestra que redescubre la herencia africana en América, como nos contaba Carlos al comienzo, una muestra que reúne casi 130 obras de la colección Jorge María Pérez de Miami, ¿no, Carlos?
Exactamente, casi un centenar de artistas de distintas generaciones, procedencias y disciplinas participan en esta muestra, está chulísima, por cierto, colectiva, que toma como punto de partida pues el concepto de amefricanidad, formulado por la intelectual brasileña.
Decirlo de Améfrica.
Claro, porque te vas a África o América, pero no a las dos cosas juntas. Pues sí, como decimos, por la intelectual, acuñado este concepto por la intelectual brasileña Leila González. La intención es, pues, resignificar, de hecho, esta herencia africana. Mira, vamos a escuchar primero a Pía Alcón, que es la directora general de Innovación y Promoción Cultural. Luego a Patricia Jana, que es la directora de la colección Jorge María Pérez de Miami, que es la que ha prestado las obras. Y por último, al comisario de la muestra, a Elío Meneses, que además dice unas cosas muy bonitas del CAC y de Sevilla y de su relación, pues, tanto con América como con África. Vamos a escucharlos.
Inaugura la programación expositiva del 2026 del Centro Andaluz del Arte Contemporáneo en Sevilla. Esta muestra reúne 128 obras de 99 artistas procedentes de más de 30 países de África, América, Europa y Australia. Algunos de estos artistas exponen por primera vez en España. Esta exposición se enmarca en la línea de trabajo del CAC de traer a Andalucía las últimas tendencias del arte contemporáneo internacional con exposiciones de calidad para el disfrute y el conocimiento del público, que plantean además nuevas visiones, reflexiones, críticas de la historia y de la historia del arte, y que nos ayudan a ver el mundo desde puntos de vista diferentes. A través de 5 capítulos propone una lectura de las relaciones históricas, culturales, políticas que han creado las conexiones entre ambos lados del Atlántico. El proyecto, comisariado por Elío Meneses, parte del concepto de amefricanidad formulado por Lelia González y lo traslada al espacio expositivo mediante un recorrido que aborda la adaptación, resistencia, reinterpretación, creación de nuevas formas y autorrepresentación. Este hecho permite abordar de manera global a la sociedad contemporánea. Actualmente centros como la Tate Modern, el Pompidou, el MACBA y próximamente la Bienal de Venecia centran su interés también por las prácticas africanas y los afrodescendientes. El CAC presenta la exposición Améfrica en diálogo con artistas como, a lo mejor mi pronunciación no es, con algunos nombres no es muy buena y lo siento, el Anatsui, Cara Walker, Faith Ringgold, Wilfredo Lam, Bulebetse Sigwani, Ishan Adams, Nick Cave, María Magdalena Campos Pons y Senseni Maracela, cuyas obras forman parte de proyectos e instituciones de referencia. Esta propuesta conecta además Andalucía, territorio históricamente en conexión con el Atlántico y con los procesos de intercambio, y refuerza su línea de trabajo en torno a los vínculos históricos y culturales entre Europa, África y América. Améfrica supone además un hito por su dimensión internacional y por la relevancia de los fondos que presenta procedentes de la colección de Jorge Pérez, el espacio 23 en Miami. Se trata de la segunda ocasión en que este centro colabora con esta colección tras las muestras Territorios, centradas en el arte contemporáneo latinoamericano, consolidando una relación institucional que permita acercar al público andaluz proyectos de alcance global. Y espero, bueno, que sigamos colaborando en años venideros con esta fabulosa colección. Para el equipo del CAC ha sido un placer trabajar con todo el equipo del equipo 23, y quería destacar también el apoyo de Jorge Pérez para que haya confiado en nuestro centro de nuevo para esta gran exposición que da una nueva lectura a su colección. La labor de Pérez como mecenas de arte contemporáneo resulta fundamental. Su compromiso continuado con el apoyo a artistas, comisarios e instituciones culturales, así como la creación del centro El Espacio 23, que fomenta la investigación y exhibición internacional de los artistas. Desde la Consejería de Cultura y Deporte continuamos trabajando para ofrecer proyectos que aborden cuestiones relevantes para nuestro tiempo y que fomenten este intercambio cultural. Y termino invitándoles a recorrerla con una mirada atenta y sensible, porque el arte en su esencia más profunda no solo nos muestra el mundo, nos ayuda a comprenderlo y quizás a transformarlo.
Segunda exhibición aquí en Sevilla, una ciudad maravillosa. Ha sido un lujo trabajar con el equipo tan profesional que han colaborado con nosotros en este proyecto, y nuestra sincera gratitud para Yolanda, Gilberto, Patricia, Faustino, José Carlos, Trini, Raquel, bueno, y todos los demás que no menciono. La colección Jorge Pérez, con sede en Miami, es una colección en continuo desarrollo cuyos intereses incluyen arte de América Latina y sus diásporas, África y su diáspora, Norteamérica y algunos contextos europeos, un poco de todo. A través de más de 9.000 obras, nuestro interés es investigar y resaltar los diálogos que se producen en contextos tan diversos. Cada uno de nuestros proyectos conlleva estudiar la colección y pensar en una narrativa única. Elio Meneses abrazó nuestra invitación, muchas gracias Elio, a comisariar esta exhibición que repiensa las relaciones entre América y Europa y África. Queremos agradecer su visión, su pasión y su profundidad de análisis, las cuales son visibles en esta maravillosa exhibición que ya verán. Este proyecto es un resultado de muchos años de investigación nuestra curatorial, pero casi 2 años con Camila y con Elio investigando, y con nuestro equipo también en Miami, en el Espacio 23, que me falta por mencionar. Específicamente quiero agradecerle a mi colega Nelis, curadora de la colección, que también ha puesto su esfuerzo en este proyecto, así que muchas gracias a Nelis. Y por supuesto Camila, que también ha sido fundamental en todo este proceso, así que muchas gracias Camila. Y para la colección Jorge Pérez y el Espacio 23, nuestra misión es investigar y mano a mano desarrollar proyectos que facilitan el acceso al arte contemporáneo, tanto para el público, pero también es muy importante para los artistas que forman parte de la colección. Para nosotros lo más importante es crear esta visibilidad para todos. Además de nuestro programa de exhibiciones en nuestra sede, el Espacio 23 en Miami, así como estas exhibiciones itinerantes que han en muchas partes del mundo, el Espacio 23 mantiene un programa de residencias, publicaciones, talleres y charlas durante todo el año. Todo esto no sería posible, obvio que no está aquí, es una lástima, Jorge y Darlene, pero todo no sería posible sin la visión y la generosidad de Jorge y Darlene. Que la pasión no solamente es coleccionar obras de arte, pero lo más importante y lo más fundamental es compartirla y devolver a la comunidad un patrimonio que es de todos.
Quisiera empezar agradeciendo al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y al Espacio 23 por la confianza, la colaboración y el compromiso con este proyecto. Es una alegría presentar a Méfrica aquí en el CAC. No me parece que sea casual que esta exposición tenga lugar aquí en Sevilla. Durante siglos, esta ciudad fue uno de los principales centros administrativos de las relaciones entre Europa y las Américas, pasándole por África también. Desde aquí circularon mercancías, personas y imaginarios que contribuyeron a configurar el mundo moderno como lo conocemos. Améfrica parte de un concepto formulado por Lelia González, una intelectual afro-brasileña que propuso pensar las Américas como un territorio profundamente constituido por matrices africanas y afroindígenas. La exposición es el resultado de una investigación que hicimos todas juntos en la colección de Jorge Pérez y en la colección del Espacio 23, y reúne, como ha dicho, 128 obras de 99 artistas que vienen de varias partes del mundo. La muestra teje diálogos entre artistas de distintas generaciones, gestos y geografías. Lo que vemos aquí son redes de interconexión, influencias históricas, formales, visuales y simbólicas que han circulado entre África y América ayer como hoy. El recorrido se estructura a partir de trabajos textiles en el claustro norte, aquí donde estamos, obras de Ibrahim Mahama, Stanford Biggers, Sonia Gómez, Faith Ringgold, Senzene Maratella y otros tantos que introducen la idea de la trama como una metáfora histórica, estética y política, como tejido de memorias, desplazamientos y relaciones. A partir de este eje, la exposición se organiza en 5 capítulos, que son adaptación, reinterpretación, resistencia, nuevas formas y al final una sección que está en el claustrón este, así se dice, ¿no? Claustrón, vale. En el claustrón este que se llama Amafricanas, que reúne retratos y autorretratos de artistas, mujeres y queer racializadas que proponen nuevos imaginarios visuales sobre la presencia y la autoría negras en el género del retrato en la historia del arte. Aquí, en esta parte, en la parte este, se presentan artistas como Agrade Camis, Carrie Mae Wiggins, Elizabeth Catlett, Frida Rupavo, La Chola Poblete, Micalene Thomas, Nelly Mujoli, entre otras tantas, ¿no? Presentar a Méfica en Sevilla es, en ese sentido, me parece una forma de reencardenar la historia. Si la expansión colonial europea organizó el mundo atlántico en jerarquías, quizás el arte puede ayudarnos a pensarlo desde nuevas relaciones y perspectivas. Ojalá que este espacio lindo del Caaque, antiguo monasterio, antigua fábrica y hoy un centro de arte contemporáneo, pueda seguir su misión en los próximos meses como también un espacio y un lugar de escucha, de reflexión y de transformación.
Pues serán las palabras del comisario de esta muestra Améfrica, que se puede ver, como decimos, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla, y en Almería, en el Museo del Realismo Español Contemporáneo, lo que se puede disfrutar es de una exposición también sin precedentes en este caso, porque se trata del legado del escultor imaginero Luis Álvarez Duarte, una obra muy reconocida a los pasos de Semana Santa de Sevilla y de Almería. Se ha decidido traer sus mujeres desde Almería parte de su obra para que le conozca en profundidad, ya que también hizo una obra profana, igualmente pues muy valorada, como nos cuenta Belén Nieto.
Es una mirada integral y rigurosa de la trayectoria de este escultor e imaginero que por primera vez expone en el Museo de Arte Contemporáneo. Se ponen 120 piezas de arte religioso, pero también de su faceta profana. Una exposición dividida en 4 partes donde conoceremos al Álvaro artista y también al más íntimo. Javier García Luengo es comisario de la exposición.
Vamos a comenzar nuestro recorrido por el que he llamado La Divina Niñez, en la que vamos a encontrar a un Álvarez Duarte como un gran creador del mundo infantil, generalmente figuras del Niño Jesús, pero también de ángeles, y siempre tocados también por una dulzura.
Un artista muy conocido por la Semana Santa sevillana y también la de Almería. La figura secundaria de los pasos de Semana Santa, la dedicada a Cristo, a la Virgen, piezas de terracota de maternidad e infancia. Un escultor imaginero de la que tenemos una oportunidad única para conocer su amplia obra 120 que se exponen por primera vez en el MUREC hasta el 17 de mayo aquí en Almería.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Pero y continúan festivales en marcha, como tenemos, bueno, el Festival de Flamenco de Jerez, hoy una nueva jornada en el mismo, ya la de este viernes, de la que nos va a informar, bueno, pues toda la actividad que se despliegue, también lo que viene por delante, ¿no? Para el fin de semana, nos informa, decimos, David Gallardo, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encaramos un magnífico fin de semana flamenco. La actividad es total desde primera hora de este viernes. Hemos tenido un interesante coloquio con la mirada internacional del festival y la participación, entre otros, del exministro de Exteriores, Alfonso Dastis, con miembros de festivales flamencos de Dinamarca o Luxemburgo. Tenemos el ciclo de peñas a las 3 de la tarde con el cante de Álvaro Valle y el toque de Juan Diego Mateos. A las 6 y media, la bailaora Irene Olivares, artista revelación el pasado año, nos presenta un paisaje flamenco andaluz con Honduras, estreno absoluto. A las 8 y media, Sergio Bernal nos trae su obra Rodén al Teatro Villa Marta. Y a las 11 de la noche, despediremos la previa del Día de Andalucía con Lela Soto y su espectáculo El Fuego que Llevo Dentro.
¡Ay, no te vayas de mi vida! ¡Que tan solo de pensarlo puedo morirme de pena!
Aunque Lela Soto nació en Madrid, su cante es eminentemente jerezano. Es miembro de la familia de los Sordera. Y va a estar muy bien acompañada con Vicente Soto, con Diego del Morao o Curro Carrasco, entre otros. Día intenso, con flamenco prácticamente desde primera hora y hasta la madrugada.
¡Te lo decía yo, que pronto soy! Acabaría hoy en la casita de los Provey. Duraba poquito la alegría.
Y de Jerez nos vamos a Sevilla con otro evento, porque la capital hispalense conmemora este sábado mañana el quinto centenario de la boda de Carlos V con Isabel de Portugal, y lo hace con una recreación de su entrada en la ciudad. Va a arrancar a las 4:30 de la tarde desde el Arco de la Macarena y van a concluir esta especie de pasacalle, ¿no?, de recreación, como decimos, histórica, de esa entrada del emperador con su novia, con su mujer, en la ciudad. Concluirá, decimos, a las 7:30 de la tarde mañana en la Puerta del León de Real Alcázar. Pero tiene los detalles Javier Moreno. Buenas tardes.
Hola, Vicky. El espectáculo va a contar con cerca de 120 participantes, entre actores, músicos, bailarines, figurantes, también el equipo técnico. Teatro Clásico de Sevilla ha diseñado y producido esta propuesta basándose en el rigor histórico del protocolo, de la jerarquía y de la simbología del siglo XVI, además de la indumentaria y de los códigos visuales propios de la monarquía hispánica. ¿Cuál va a ser el recorrido? Nos lo ha contado Alfonso Zurro, que es director de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla.
Hay solamente ligeros cambios, pero prácticamente todo el recorrido es el mismo. O sea, porque entraron por la Macarena, subieron por la calle Real, que ahora es San Luis, pasaron por Santa Marina, siguieron Busto Tavera, Santa Catalina, y luego Ponce de León, Alhóndiga. O sea que prácticamente es todo el mismo recorrido.
Importante la fidelidad en esa recreación que se va a hacer mañana.
Hay un acompañamiento de música. Hay primero un grupo de soldados, que son los que van abriendo el desfile. Y luego, lógicamente, la recreación pues es muy difícil, ¿sabes? Es acercarnos. Tampoco los datos que tenemos históricos te dicen cómo llegaron, de la forma que llegaron. Sí que hay algunos datos sobre cómo iba ella vestida cuando llegó. Esos son los únicos datos que hay, pero luego el resto, lo que viene es el acompañamiento, lógicamente, pues venían, iban los nobles de la ciudad, las representaciones institucionales, del ejército, los militares, etcétera, etcétera.
Y decimos más de 100 personas para recordar también el papel que jugó Sevilla por la elección del emperador.
Actores y actrices que están en el entorno de Teatro Clásico de Sevilla, amigos también, actores y actrices. Pues somos un buen número, 100 y pico personas, y yo creo que es un momento especial para darnos cuenta la importancia que tuvo esta ciudad y sobre todo que tuvo Sevilla en un momento dado de la historia, sobre todo porque el emperador, entonces Carlos V, decidió fuera de lo que era lo habitual o lo que debería haber sido, que en principio todo el mundo daba por hecho que se iba a casar en Toledo, decidió dejarlo un poco de lado, lo de Toledo, y apostar por una ciudad como entonces iba a ser prácticamente la capital del mundo como era Sevilla.
Carlos e Isabel entraron por separado en Sevilla, hicieron ese recorrido por separado, mañana lo harán juntos.
Bueno, va a ser todo un espectáculo esa recreación histórica, discurriendo, como decimos, pues por todo el centro de la ciudad, empezando a las 4:30 de la tarde en el Arco de la Macarena para terminar a las 7:30 en la Puerta del León del Real Alcázar. Ahí figurantes también acompañando a los actores, a los músicos, a los bailarines. Entre los figurantes creo que también una de las que estará será en nuestra querida Eva Díaz Pérez, compañera y escritora también, que va a participar. Bueno, son muchos los que participan de esta fiesta histórica, de esta efeméride, de este quinto centenario. Hablamos también de nuestro pasado, de nuestro patrimonio. El Pleno del Ayuntamiento de Jerez ha aprobado por unanimidad modificar la denominación de la barriada rural Mesas de Asta, que ahora se llama oficialmente Mesas de Asta Regia. Esta decisión culmina un proceso participativo iniciado el pasado noviembre, como nos cuenta Paco Méndez.
La propuesta partió de la Plataforma Ciudadana Asta Regia y del Consejo Social de la Ciudad, que trasladaron al Ayuntamiento de Jerez la conveniencia de reforzar el vínculo entre la barriada y el yacimiento arqueológico situado en sus inmediaciones. Tras una reunión informativa con los vecinos, se celebró el 23 de diciembre una consulta pública en la que casi el 76% de los votos emitidos respaldó el cambio de denominación. La alcaldesa de Jerez, María José García Pelay.
Creíamos que el paso este era lógico, si estamos apostando por el desarrollo y la puesta en valor de un yacimiento como es el de Asta Regia, pues de alguna manera ir promocionando el propio yacimiento, adecuando el nombre de la barriada rural al nombre histórico del yacimiento. A partir de ahí, pues son otros los proyectos que tenemos en marcha, los iremos trasladando a lo largo de los próximos meses, pero creo que, bueno, que es una decisión histórica.
Con este cambio, el Ayuntamiento de Jerez refuerza la identidad histórica de la barriada y consolida su vinculación directa con el proyecto de puesta en valor del yacimiento de esta región.
Y decíamos al principio que ya hay ganador para el premio Primavera de novela que conceden desde la editorial Espasa y con ámbito cultural del Corte Inglés. La ganadora es la también actriz Elvira Mínguez, la actriz vallisoletana. Se ha hecho con los 100.000 euros de este premio. La actriz, guionista y narradora se lo ha adjudicado con La educación del monstruo, que es una novela protagonizada por tres mujeres y que trata la memoria de la inmigración y la educación. La novela es la segunda de la autora, que ya nos visitó en su momento con el que fue su debut, después de haber pasado por el taller de escritura de Clara Obligado, con esa novela, ¿no? Anterior, que también pues, bueno, fue llevada a la pequeña pantalla, ¿no? En una miniserie televisiva que contaba, bueno, pues el enfrentamiento entre dos viudas en el ámbito rural, ¿no? De comienzos del siglo XIX. La educación del monstruo se articula en tres momentos temporales, conecta las vidas de tres mujeres entre Valladolid, Alemania y Madrid a lo largo de los siglos XX y XXI. Está previsto que el 15 de abril esté ya en las librerías esta novela, como decimos, La educación del monstruo, flamante premio Primavera de este año. Y nos vamos a despedir, nos vamos a ir ya en la última mitad del programa con música, porque vamos a ir ya con las nuevas bandas emergentes de Sevilla.
Estamos en la antesala del 28F y una fecha tan señalada en Andalucía no podía pasar desapercibida para la escena musical más underground de nuestra tierra. Así que en la Sala X de Sevilla acogerá mañana el evento Sevilla Emerge, que reunirá a cinco bandas emergentes de la capital. Concretamente, Mateo, Magnetismo Sonoro Excéntrico, Vajilla Cartujana, LK6 y Frisbee. Pues bien, nosotros tenemos hoy con nosotros a Inés de LK6. Hola, ¿qué tal, Inés?
Hola.
Y a Manuel y Jesús de Frisbee. Hola, Manuel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay?
Hola, Jesús.
Hola, buenas.
De Zamora, del mismo centro de Zamora. Bueno, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos.
Muy bien, vaya.
Muy bien, gracias. Muchas gracias.
Bandas emergentes, hoy en día, ¿qué significa?
Uf, pues yo creo que Emergente realmente son bandas que están empezando, ¿no? Y que poco a poco ellas mismas se van gestionando sus propios conciertos, no tienen apoyo, están sacando discos recientemente, entonces pues diría que un poco por ahí.
Os lo pregunto, evidentemente todos saben lo que es una banda emergente y lo que es la escena underground, sobre todo aquí en Sevilla, que hay como mucha tradición, sí, de escena underground. Pero lo digo porque ha cambiado mucho, ¿no? Sobre todo desde quizás la pandemia para acá, el hecho de hacer música, de confeccionar música, creo que se ha vuelto más autosuficiente. ¿Cuánto de equivocado estoy? Entiendo que voy a estar equivocado.
Bueno, realmente el objetivo es intentar producirse uno mismo. Intentamos, pues eso, lo que ha comentado antes Inés, buscarnos los conciertos, toda esta publicidad que hacemos en redes sociales, gestionarla, el tema del merchandising, quién lo quiere llevar también, el ponernos en contacto con otros grupos. Al final se tira mucho de esa independencia, que igual, como dices, la pandemia activó y dijo que, bueno, al final había que buscarse las papas de alguna forma, ¿no?
Bueno, vosotros hacéis, he leído, punk, pop, rock en minúsculas. A ver,
¿sabes qué pasa? Esto de los géneros yo creo que solo sirve para discutir. Entonces, nunca va a quedar a gusto de la persona con la que hables. Si dices que haces punk pop, te van a decir, no hombre, esto punk no es. Bueno, pues que pop tampoco. Y sale otro por ahí y te dice, no hombre, pop es Aitana. Y sale otro por ahí, ¿Aitana qué va a ser pop? Pop es Madonna. Bueno, entonces esto nunca se acaba. Total, que al final, por no discutir, a veces decimos power pop, que nadie sabe lo que es, y nos quedamos más a gusto.
Pues tampoco es eso, ¿no?
No sé, nosotros no solemos discutir mucho porque es muy cansado también eso. Entonces nos sale mejor decir, mira, vente a vernos y ya opinas. y si no te gusta, pues te invito a una cerveza.
Eso también es mucho de la juventud, ¿eh? Es decir, este punto ahora de mezclar género sin ningún tipo de pudor ni sí, de vergüenza, ¿no? Eso también lo haces tú en
sí,
tu
sí,
proyecto.
Sí, no, sí, totalmente. O sea, yo puedo hacer música más electrónica, techno, breakbeat, drum and bass, y de repente te suelto ahí un post-punk por la cara, o de repente suena más synthwave, o un poco más popero, o más punkarra, es una simbiosis total de cosas.
¿Y qué pero qué une desde los Sonics hasta Gorillaz? ¿Qué nexo de unión hay?
Ostras.
Desde el garaje y el rollo fuzz, que tú incluyes. Por ejemplo, hay cierta reminiscencia hasta la electrónica que han mencionado, hasta, yo qué sé, el Brigby clásico de los 90.
Claro, pues a ver, realmente todo bebe un poco de la esencia retrofuturista de los 80-90, ¿no? Entonces, pues realmente va un poco por ahí. Al final, la música que yo hago, pues es un poco más como me siento, lo que me va saliendo, y yo al final pues bebo mucho del club también, de la fiesta, me gusta muchísimo, y después pues también tengo mis propios intereses en el punk y en la música un poco más underground, ¿no? Entonces pues intento mezclarlo todo. Ahí.
El hecho de que sea técnica de sonido,
sí,
no lo hemos mencionado, pero ya estoy yo aquí para mencionarlo, es técnica de sonido de nuestros queridos Vera Fauna, que también sí, hemos tenido aquí tantas veces en el programa. De estar en contacto con la industria, ¿eso te ayuda también a la hora de elaborar tu música?
Uy, pues no sé si me ayuda o es más un problema, porque al final yo empecé el proyecto como por intentar hacer algo que me divirtiese. Y al final, conociendo más la industria, pues te vas dando cuenta de cómo funcionan las cosas, cómo se hacen más, cómo se trabaja, ¿no? Entonces al final pues vas buscando un poco, encajar un poco ahí. Y es bastante complicado, la verdad. Yo desearía no saber todo lo que sé sobre la industria para poder ser un poco más feliz con mi música, la verdad.
Y vosotros, chicos, ¿qué hace un estudiante de económicas, creo, y de marketing, y un doctorando de biología? Una cosa ahí como muy en este universo de musical.
Pues hacer el imbécil casi todo el rato. O sea,
no seas duro contigo mismo.
No, no, es una cosa positiva,
es una definición
esto
nuestra.
Claro, claro. O sea, creo que somos bastante idiotas y tener un grupo así nos da alas a hacer muchas idioteces y que además luego te las aplaudan. Entonces esto es como darle cuerda a un abuelo cebolleta que te empieza a contar toda su vida. Pero es que estamos encantados de hacer el imbécil. Entonces hacemos el imbécil, Manuel hace unas ilustraciones increíbles, entonces tener un grupo es una excusa para hacer ilustraciones todo el rato, que hacemos pegatinas temáticas para cada concierto, hacemos setlist temáticos con unos dibujos del Copón para cada concierto. Decoración, a veces nos sentimos un poco Mortadelo y nos disfrazamos. Hacemos un poco lo que nos da la gana y hacemos muchas estupideces, y esto es fantástico, y creo que es una de las grandes oportunidades que nos ha dado esto, y nos hemos juntado por imbéciles.
Bueno, pues no estoy de acuerdo, vamos a cambiar imbéciles por valientes.
Bueno, también está muy
por,
bien.
Por arrojados. Por cierto, ¿qué hace un chico de Zamora en Sevilla? No te lo he preguntado, pero...
Pues llevo 5 años y una vez estando por Twitter, cuando Twitter existía, vi un tuit del que ahora es mi jefe pidiendo un físico y dije, bueno, pues lo escribo. Y ya está, y me contrató y dije, pues a Sevilla.
Y ya está, y te has sumergido aquí en la escena underground.
Y la verdad que increíble.
Y ya está, ya has cogido esa bandera, qué guay.
A gustísimo, a gustísimo, muy acogido.
Eso está muy guay. Hablemos de letras, vamos a empezar por ti, porque tienes una letra, la verdad, que son muy... Bueno, digamos que no deja nada a la imaginación. Misión suicida.
Sí.
Por ejemplo, ¿no? En un DeLorean.
Sí.
Eso es muy de mi generación, por cierto.
Sí.
¿Cómo escribes? ¿En qué te evoca?
Pues realmente escribo un poco lo que siento. O sea, al final el único motivo por el que hago música es para sentirme mejor. Entonces... Al final mis letras no son más que la mismísima realidad en la que yo vivo y creo que en la que vive mucha gente y sobre todo muchos jóvenes a día de hoy, ¿sabes? Porque al final hay un gran problema con la vivienda, hay un gran problema con el trabajo y eso se nota muchísimo. Entonces pues los problemas mentales están constantemente ahí. El sentir que la gente se va fuera también. Entonces pues al final es un puro reflejo de toda esta... situación en la que vivimos un poco.
Vosotros pasa lo mismo también, porque vuestras letras también viven de esta realidad que en la que estáis sumergidos vuestra generación, ¿no?
Sí, un poco. Nosotros también partimos de esa queja, un poquito con otro enfoque de, oye, nos estamos quejando y esto nos une, pero también vamos a aprovechar este contexto para lo que ha comentado Jesús antes, hacer un poco el tonto, disfrutar, compartir, y dentro de que esa unión es por unos motivos bastante negativos, oye, eso no quiere decir que esta noche no podamos parar un poco, teniéndolo en cuenta, y formar un pogo y bueno, estar con los demás.
Hay algo ritual en el pogo, ¿no? Vosotros sois muy de pogo, por cierto, y los temas es que invitan a eso, claro.
Claro, somos de incentivarlo. De hecho, alguna que otra vez Jesús ha dicho, sigue tú, que yo voy para allá, dejo la guitarra y me tiro al poco y tiro para adelante. Así que sí, desde luego que además siempre motiva mucho estar en el escenario y ver cómo la gente se flipa y empiezan a darse codazos y demás. Entonces, bastante bien.
Bueno, yo iré a veros, así que me mantendré en un segundo plano, ¿sabes? Así retiradito, en la barra, donde los señores, ¿sabes? Mayores, ¿sabes? Porque claro, yo ya no estoy pa poco. Sois dos, pero en el directo, hablando de poco y hablando de...
Corto un momento, sí, para decir que en directo somos dos también.
Pero no sois tres, no incluís...
Fuimos tres en su momento... de todo, éramos tres siempre y de pronto pues el otro colega pues decidió que no le apetecía seguir con esto y tal y entonces nos quedamos dos. Lo que sí hacemos es invitar a mucha gente a subir a tocar con nosotros si quiere, pero nadie fijo. Pues hubo en un concierto, se subió un tamborilero con una flauta rociera a hacer un mashup con nuestras canciones y luego se tocó alguna solo y tal. En otro pues han subido colegas a tocar el bajo de otros grupos, de Mary, de Belks o se subió en otra Guille de Belks también a tocar el teclado. Entonces vamos intentando que colegas se suban a tocar con nosotros.
Jesús, ¿y eso no estaría guay también plasmarlo en un disco? Toda esa...
Estamos en ello.
¿Estás trabajando en ello? Que
estamos pretendiendo que se haga un disco de aquí a sacarlo en septiembre, más o menos, con el principio del curso, y la idea es tener un montón de colaboraciones. Y pues cosas folclóricas, cosas menos folclóricas, cosas más, bueno, mezclar un poco todo, sobre todo mezclar colegueo, porque al final yo creo que es para lo que nos metimos a esto también, y es para hacer colegueo y hablar con gente y conocer a gente que es la pera y con la que puedes conocer un montón de movidas nuevas.
Mucha gente ahora, ¿no?, que hace movidas nuevas, como dice Jesús, ¿no? Estáis vosotros, están todas las bandas, las 5 bandas que vais a participar. Está por ahí, por ejemplo, en el colectivo Andalucía Uberales, ¿no?
Sí.
Con muchas bandas también que a mí me molan. No sé si hay otra, si está como reverdeciendo la escena underground.
Sí, muchísimo. O sea, también está el colectivo Brecha.
El colectivo Brecha, los Dominguitos.
Exactamente. Y hay una cantidad de grupos. Yo que también trabajo en la sala La 2 de Sevilla como técnico, veo una auténtica barbaridad de grupos que están surgiendo de repente.
El otro día tuvo Water Violet
con
Water.
Exactamente, Mal, ¿sí? Con Bruma y con Lost in Existence, sí. y la verdad que hay una amalgama tremenda de grupos, y la verdad que es maravilloso, y que ojalá las salas apoyen más a los grupos emergentes y que apuesten más por estos grupos, porque la verdad que hay tremendo arte. Impresionante, la verdad.
Bruma de Córdoba, si no me equivoco, y la otra banda creo que son de Sevilla, ¿no?
Sí.
Efectivamente. ¿Y eso os ayuda o perjudica que haya tanta variedad?
O sea, siempre van beneficios de todo el mundo, tanto por...
Quiero decir, sí. voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Hay espacio para tanta escena? ¿Oferta de conciertos, promotores?
Bueno, ahí ya depende un poco. Es decir, siempre hay otras bandas, colegas con las que se pueden organizar eventos, hay pues siempre eso, músicos que pueden hacer colaboraciones para, venga, pues súbete a una canción y demás. Quizá pues las condiciones a veces, como comentaba Inés, pues sí que haría más falta pues un poquito apoyo de las salas y de eventos, como por ejemplo el de Sevilla Merge también, que incentiven un poquito pues eso, todas esas bandas emergentes que principalmente por la situación económica no se pueden permitir pues la expansión de su proyecto tanto como se debería. Entonces, es verdad que ahora mismo está esta semilla floreciendo un poquito, pero este empujón, pues que lo importante es que siga adelante.
Estabas poniéndote una cara rara cuando estabas haciendo la pregunta. ¿Qué tienes que decir a todo esto?
No, nada, que al final, o sea, pienso en verdad, es que es lo mismo, que somos muchos y eso siempre está genial y fantástico, pero que al final, al ser grupos emergentes, pues no hay dinero y no hay acceso a estas salas porque no existe el presupuesto o no hay público que vaya a verte. Entonces, pues al final es muy complicado organizar un evento cuando solo vas a tener pérdida. Y si encima no tienes una inversión económica detrás, es que es súper complicado. Entonces necesitamos el apoyo de las salas para poder seguir creciendo y seguir haciendo música, que al final creo que es lo que nos gustaría a todas las bandas, en realidad.
Sevilla ha perdido el Monkey, sí, este año. La desaparición del Monkey, ¿cómo os ha influido?
Pues, a ver...
Si es que os ha influido, no lo sé si... ¿O están en otro estatus?
Yo creo que están en otro estatus. Porque sí es verdad que se dedican a traer grupos menos conocidos, pero no diría que tanto poco emergentes, ¿sabes? Porque los emergentes están recién salidos del horno, ¿no? Por así decirlo. Y los grupos que suelen ir al Monkey, pues ya tienen un poquito de bagaje y ya hay como un pequeño impulso de esos grupos. Entonces, pues yo creo que no nos afecta demasiado.
Manuel, ¿tú quieres decir algo al respecto?
Yo iba a decir lo mismo. O sea, al final no nos afecta tanto a los grupos que nos organizamos de otra forma, ya a un nivel un poquito más local, por decirlo así.
Pero, ¿esto nos favorece, quizá, que haya esta efervescencia, que la gente esté a favor, que digamos, que la ciudad navegue a favor de la música, de otras músicas?
O sea, lo que sí que puede resultar positivo es un poco la visión que tenga la gente de decir, oye, pues hay un conciertito aquí en este bar o en esta sala que a lo mejor pues, de otras condiciones no iría, pero voy a ir. Como abrir un poco esa mentalidad a acceder a nuevos conciertos. Que muchas veces cuando hemos ido a otras ciudades ha sido muy gracioso porque de repente se nos ha plantado un señor y ha dicho, mira chavales, yo no os conocía, pero me ha hecho gracia ver Frisbee en un cartel y he venido a veros, simplemente por eso. Porque la entrada no era tan cara y era como, qué bien que una persona esté abierta a hacer eso, ¿sabes? Ahora mismo pasa mucho que al final, pues si no es este grupo específicamente que quieres ir a ver, no vas. O sea, porque no te lo planteas o no tienes las condiciones económicas o lo que sea. Y es muy importante, en ese caso sí que es positivo el tema de los festivales, porque al final la gente dice, ostras, en mi ciudad se mueven muchas cosas, hay muchos conciertos y puedo plantarme a un concierto de un artista que conozco que acompaña a otros dos que no, pues quién sabe, a lo mejor los otros dos me gustan incluso más. Para ese lado sí que es bastante positivo.
Estamos hablando de Escena Sevillana porque el festival, digamos, este evento, pues se titula así, Sevilla Emerge. Pero bueno, hay un underground en toda Andalucía. ¿Tenéis vosotros relaciones ahí vasos comunicantes entre, por ejemplo, la escena de Sevilla con la de Granada, o con la de Málaga, o con la de Cádiz, o con la de Córdoba, con la de donde sea.
Conocemos un montón de gente. Al final, creo que, como decía antes, de esto de dar conciertos por ahí, lo mejor es conocer a tantísima gente tan guay. Y, pues yo que sé, gente de Granada, hace poco estuvimos tocando con los de Ya Veremos, una gente del copón, divertidísima, de gente de Almería, los Summers, los Marrajos, una gente del copón, lo mismo, divertidísima, que no paramos de... Yo qué sé, aquí también se vienen muchos de, por ejemplo, los Ciberperros, que son de Arcos.
De Arcos, sí.
Se vienen por aquí, están siempre en un mogollón de conciertos y al final se hace una red de contactos súper chula, pero no en plan negocios, no en plan diversión. En plan, es que tengo colegas en cualquier lado y me puedo ir a cualquier lado de concierto solo, que sé que me voy a encontrar a alguien. Mm. Y esto es fantástico.
Ciberperro también es un nombre imbatible, ¿eh?
Es
la verdad que está muy bien elegido, sí.
Hablando de nombres, LK6, ¿qué significa?
Pues LK6 viene de Lastimel. No sé, cuando estudiaba intenté montar una empresa y lo llamé un poco Brefa Sound y pues se me ocurrió en plan mágicamente LK6. ¡Uy, qué guay suena! Pues, hostia, pues LK6, pues qué gracioso. Entonces no tiene más allá que eso, que es solamente pues la risa.
¿Y vosotros Frisbee? Porque bueno, un Frisbee es un juguete que se lanza pero que tú no controlas.
Es muy buena interpretación esa, pero... Pero no, realmente cuando empezamos con el grupo teníamos de foto de perfil un frisbee muy reventado, que tenía un amigo que tenía celo, tenía un montón de cosas, y fue como, qué gracioso, de foto de grupo. Y entre cambios y demás, al final nos quedamos con frisbee. Cortito, es sencillito, es divertido, te trae un poco a esa época de salir al parque con los colegas y demás, tal, y fue como, bueno, pues frisbee está bien.
¿Vais a editar? Me estás diciendo que estáis, por ejemplo, vosotros ya, pues con vuestro disco trabajando en ello. ¿Lo vais a editar en físico, en CD, en cinta?
Esto está por ver, pero sobre todo lo que está por ver es las perras que tenemos para pagar eso, pero sí nos gustaría. Llevamos mucho tiempo queriendo hacer una cosa en físico, ya sea, bueno, pues mucha gente no escucha en físico, aunque a mí me gusta mucho coleccionar vinilos y tal, pero sí nos gustaría sacar un vinilín o un casete o algo, ni que sea por tener una cosa tangible y tal. La cosa está que requiere una inversión del copón que no es si vamos a tener. Vamos, del copón, que igual son 500 euros, pero ojo, que hay que tenerlos ahí uno detrás de otro. Entonces...
Claro, son 500 euros que tiene uno que estar ahí dispuesto a perder, quizás, ¿no?
Claro, bueno, y que a ver, que nosotros, yo qué sé, pues hacemos nuestras cosas arriesgadas, ¿no? Pero ya cuando reservas una sala y dices, vale, pues aquí tengo ya 400 euros metido. Si montas una gira, 400 euros por sala. ¿Qué? ¿5 conciertos? ¿6 conciertos?
Pero bueno, es un primer paso, ¿no? Yo tampoco lo veo mal. No sé, Esmeralda, por ejemplo, acaban de editar una cassette, una cinta. Los Water Violet, que estuvimos el otro día, también acaban de editar su primera cassette, que creo que han hecho, de hecho, otra reedición, que creo que acaban de salir.
Pues no lo sé, pero yo le pillé el cassette, el último que sacaron ayer. Sí, sí. O sea, que lo tengo.
Yo solo pillé el otro día, en el concierto. Que por cierto están súper baratos, claro.
Sí, sí, claro.
Está muy bien. A mí me recuerda también a mi juventud, tengo que decirlo. ¿Tú también vas a editar en físico?
Pues a mí me gustaría, la verdad. Me gustaría. Pero de momento estoy trabajando bastante en el tema de la producción del disco nuevo. Y de momento no me he parado a pensar realmente si quiero sacar casete o vinilo. Ya casete he sacado una vez, gracias a los ciervos y a la promotora que tienen. Uh-huh. Y me gustaría dar el paso a vinilo, porque sí que es verdad que casete, pues la gente lo escucha menos, ¿sabes? No es tan fácil tener un reproductor de casete como
el vinilo, viste más,
como verdad. Vinilo. Y además, porque también pues yo puedo decir, pues, saca un vinilo, que estaría muy guay.
La verdad que el vinilo es imbatible. Oye, por cierto, ¿dónde lo estás haciendo? ¿En qué estudio? ¿Con qué producción?
Yo en mi casa.
¿En tu casa?
En mi casa, sí, sí. Yo me lo hago todo.
Andar gran total, vamos, como saques un vinilo en tu casa, va a ser una maravilla, ¿eh?
Hombre, a ver, el vinilo no lo haría en mi casa, sino que tendría que pedirlo, ¿no?
Claro, evidentemente. Se hace. Además, creo que solamente hay una empresa en España que fabrica, digamos, el vinilo físico, ¿no? Uh-huh. Que creo que está en Barcelona, creo. O sea, que por eso hay también como lista de espera y hay como esa producción lenta, ¿no?
Claro, pues de aquí a que saque el disco ya, pues se verá realmente.
¿Y vosotros dónde lo estáis? ¿Y con quién estáis haciendo el disco? ¿Con qué producción? Pues, ¿hay algún estudio importante?
Dale. Ah, con Pablo Carrillo, en Sputnik. Es con quien Sputnik, hicimos también el último EP de
Sputnik cuatro temas. Tiene ya una entidad, ¿eh?
Tiene solera y Pablo es un máquina. Pablo es el mejor. Nos pilló súper bien cuando fuimos a hablar con él. Nos pilló exactamente lo que queríamos. Nos trató con una amabilidad pasmosa. Y fue una gloria, la verdad, trabajar con él. Y vamos, yo creo que luego el resultado quedó fetén.
Oye, ¿y dónde os gustaría llegar?
Pues yo tampoco tengo mucha pretensión con esto. Sí que es verdad que me gustaría que la gente me escuchase, ¿no? Y tener un poquito de más escucha, sobre todo a nivel nacional. A nivel internacional, la verdad que no me agobiaría muchísimo. Yo que tengo mucha ansiedad, pues no lo llevaría nada bien.
Pero eso también es incontrolable, porque, por ejemplo, insisto, estamos hablando mucho de Water Violet porque creo que hay muchas conexiones entre vosotros, ¿no? Y ellos publicaron su música en el Balkan, en las redes y tal, y de repente ha tenido un éxito increíble en Gran Bretaña. Bueno, que ha tenido un éxito que van a tocar, que van a hacer una gira allí, que a veces... Quiero decirte que hay cosas que son incontroladas también en este mundo, que tú dices, bueno, yo me quedo aquí en España, pero eso nunca se sabe, ¿no?
Hombre, eso seguro, ¿sabes? A lo mejor llega un pico y de repente te escuchan mogollón en México, ¿no? En Colombia. Pero no lo sé, no sé. Yo intento tener los pies en la tierra y no irme mucho más allá porque después el batacazo es mucho más gordo. Entonces yo me mantengo un poco, no sé, más bajo, quizá.
Bueno, ¿y vosotros, chicos?
Pues no sé, tampoco lo hemos hablado muchísimo. Sí que es verdad que un poco, ya hablo más como Manuel, no como Frisbee entidad, que sí que es verdad que la dinámica que hemos cogido ahora de, pues oye, pues vamos a este sitio, hacemos nuestro viajecito en coche, que tocamos en Madrid, en Salamanca, con colegas, no sé qué, luego nos tomamos algo. La verdad que es una experiencia muy, muy chula. Y nos gustaría, hombre, si esto se ampliase más a nivel nacional, todavía más, pues estaría genial, la verdad. No sé qué piensa Jesús.
Hombre, todo lo que sea estar con... O sea, poder irte a tomar un vermú en cualquier ciudad de España con colegas, a mí me parece un planazo. Entonces, a mí hacer un viaje de colegas con Manuel a Almería, pues me parece un plan de 10. En plan, fin de semana, macanudo. Ahora, si no perdemos pasta, ya sería espectacular. Entonces, yo a partir de ahí empiezo a medir el éxito. No palmar pasta, ir con colegas. El resto ya, bueno, ya está. Lo de ganar más o menos me da igual.
Total. Los pies en la tierra, Jesús.
Sí, y el vermú en la mano.
Me gusta mucho, ¿eh? Lo voy a usar a partir de ahora. Los pies en la tierra y el vermú en la mano.
Totalmente.
Bueno, chicos, vamos a recordar la fecha. Mañana, ¿qué hora? ¿En la sala X, a qué hora?
A las 7.
A las 7 de la tarde, que es súper tempranito, claro, que son 5 bandas. Terminará ligeramente tarde.
Sí.
¿Habrá merchan?
Bueno, nosotros, como últimamente estamos haciendo los conciertos temáticos, llevamos pegatinas específicas para el concierto. Van a ser solo para ese concierto. Y luego ya, pues, que las coja quien quiera. Son gratuitas, así que...
Bueno, que siempre yo es importante,
sí.
¿No? Tú sí, ¿no?
Yo llevaré merchan, sí. Casete y camiseta, para que quiera.
Allí nos veremos mañana a las 7 de la tarde.
Fantástico.
Muy buena hora, por cierto. Para la gente mayor. No mira a nadie, quiero decir que me mira a mí mismo. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Viva Zamora, viva Sevilla y viva Andalucía.
Eso es.
Viva.
Bueno, pues con su música nos vamos a despedir, esperando que paséis, bueno, nos vamos a despedir hasta el lunes, esperando que paséis un buen fin de semana, disfrutando todo lo que hemos comentado y bueno, con el vermú en la mano, que no es mal plan.
Con el vermú en la mano y cantando el himno.
Bueno, pues buen fin de semana a todos. Hasta el lunes.